Un saludo respetuoso a los representantes de las víctimas, familiares, presentes, igualmente el saludo respetuoso a la ilustre delegación del Estado mexicano. Quiero en primer lugar expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Estado de Colombia por la oportunidad que nos ha dado a la Comisión de celebrar en este hermoso país el 167 periodo de sesiones. Estas formas de realizar nuestras sesiones fuera de la sede en Washington permite a la Comisión hacer un contacto más directo, más personal, más cercano con los pueblos del continente, los ciudadanos del país que nos acoge, y también la oportunidad de intercambiar con las altas autoridades del país anfitrión. Muchísimas gracias por esta invitación. También el saludo a toda la audiencia presente en el día de hoy, a quienes nos siguen por las vías de internet, las redes sociales. En el día de hoy celebramos en esta oportunidad nuestra audiencia número 28, la audiencia relativa a que convoca de oficio por compromisos del seguimiento del mecanismo de el cumplimiento de las medidas cautelares señaladas por la Comisión y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, en el asunto de Ayotzinapa. En esta mañana, nuestro particular objetivo de esta audiencia es precisamente evaluar, recoger información de los avances en el cumplimiento de las reglas, las disposiciones de la medida cautelar y muy particularmente poder identificar avances en dos grandes vertientes que representa la investigación de los sucesos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Y además, información que también esperamos tener en el día de hoy sobre los avances en la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Es importante entonces dar algunas líneas para el desarrollo de nuestra audiencia. Vamos a tener 15 minutos para la representación de las víctimas y los familiares y 15 minutos para las autoridades de la representación del Estado de mexicano y una intervención por parte de los comisionados en esta oportunidad. Vamos de inmediato a dar inicio a la participación, la intervención de los representantes de los estudiantes y de sus familiares.
Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras comisionadas. Buenos días a la delegación del Estado mexicano. A 3 años y 5 meses de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, hoy venimos ante ustedes nuevamente sin resultados de justicia y verdad. El caso que estrujó la conciencia mundial y puso rostro a los más de 30.000 desaparecidos en México sigue sin ser esclarecido. El día de hoy estamos aquí, dos padres y una madre de familia en representación de las 43 que aún buscan a sus hijos, doña Cristina, don Mario, don Epifanio, gracias por no claudicar, así como las organizaciones que los hemos acompañado. Por desgracia, en los últimos meses debemos afirmar que hay nuevos agravios contra las víctimas. Lamentablemente, doña Minerva, una de las 43 madres que luchaba día a día por conocer el paradero de su hijo, falleció recientemente por un cáncer acelerado a causa de la angustia y la tortura que significa desconocer el destino de Berardo. La muerte de doña Minerva ha tenido múltiples consecuencias en el ánimo de los padres y madres, pero sobre todo ha fortalecido su idea de que están muriendo en vida en tanto desconozcan qué pasó con sus muchachos. Sin duda alguna, la investigación del caso Ayotzinapa se puede dividir en etapas. La primera, la de la mentira histórica. La segunda, la de la supervisión internacional, en donde el GIEI y esta propia comisión desenmascaró la mentira. La tercera, la del encubrimiento a quienes fabricaron la mentira. Y la cuarta, la que los padres y sus representantes denominamos la de la administración, en la que constantemente, como hoy, podrán escuchar su recurrente discurso de la voluntad política y a los pomposos porcentajes de supuestos cumplimientos de las líneas del GIEI. Pero, sin embargo, no hay resultados objetivos y materiales. No hay nuevas detenciones, nuevas acusaciones, nuevos sitios de búsqueda. El día de hoy analizaremos, señores y señora comisionada, la ausencia de avances en la investigación y, particularmente, el incumplimiento recurrente del cronograma de trabajo que el propio gobierno se impuso ante la CID.
Neştirlik, comisionados y comisionadas, los temas la socama técnica que sampa techonga kiske. Buenos días, comisionadas y comisionados, y todo el público en general. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Como madres y padres agradecemos a la relatora Esmeralda, el comisionado Vargas, que acaban de ir a visitarnos en México. Quiero empezar pidiéndole a la Comisión Interamericana y al público con un minuto de silencio para recordar a nuestra compañera Minerva. Todos de pie, por favor, y un minuto de silencio. Hoy estamos aquí con el corazón muy triste porque nuestra compañera Minerva Martínez, bella madre de Everardo Rodríguez, falleció el 4 de febrero, donde no tuvo respuestas de parte del gobierno sin saber nada de su hijo, porque el gobierno le mintió varias veces pero ella siempre se mantuvo con la esperanza, con la comisión, que siempre tendría apoyo para continuar nuestra lucha. Hoy estamos aquí enfrente de ustedes para decirle al Estado mexicano, aunque nuestra compañera nos ha dejado, nosotros y los familiares y el esposo Francisco Rodríguez, seguiremos buscando a Everardo y sus compañeros hasta encontrarlos. Hoy se cumple 41 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos y el Estado mexicano sin tener ni una respuesta, sin tener información para darles a nuestras familias. A 41 meses es muy triste ver entre compañeras y compañeros enfermas y enfermos. Por eso para nosotros vemos que es muy importante el mecanismo que siga las huellas del grupo que dejó Higuellí, las recomendaciones. Para nosotros, los padres de familia, vemos sinceramente que es muy importante. Nosotros no nos vamos a rendir de estar exigiendo al Estado mexicano que nos entregue a nuestros hijos, así como se los llevaron vivos, vivos los queremos. Muchas gracias por escucharme.
Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal, soy padre de Jorge Álvarez Nava. Agradecemos al mecanismo de seguimiento por estar acompañándonos en nuestra lucha. Primero que nada, pues ayer, ¿verdad? Estuvimos en una reunión de trabajo con nuestros representantes y el Estado mexicano. Sí, donde el Estado mexicano en el 2017 fabricó este cronograma diciendo que iba a detener a los policías, ¿verdad? Cosa que no ha sucedido. A los policías, a los militares, tenemos muchísimo tiempo y no hemos visto ni un avance. Cuando ellos informan a los medios, dicen que ya el cronograma ya lo terminaron. Entonces, si ya lo terminaron, ¿a dónde están los policías federales que tuvieron que haber detenido? ¿En dónde están? Nos preguntamos. ¿Cuándo los van a detener? ¿Sí? Queremos decirles que nuestra lucha, nuestro esfuerzo ha sido incansable, la verdad. Yo en lo personal, en 3 meses me dediqué yo a la búsqueda, ¿sí? Donde vimos que todo era, nos fuimos dando cuenta que todo era solamente un simulacro de la Policía Federal, porque yo participé en las búsquedas. Nos trajeron en los cerros, ¿verdad? Buscando y pues todo era un simulacro, ¿verdad? Después nos fuimos dando cuenta y eso pues nos duele, nos lastima, ¿verdad? Nos da mucho coraje, mucha rabia que nos sigan engañando, que hasta el día de ahora pues no haya ningún avance, ¿verdad? Entonces, pues queremos decirles que se pongan a trabajar y que los padres, las madres, no queremos terminar como nuestra compañera Minerva Bello, ¿verdad? Que se fue sin saber el paradero de su hijo. Es lamentable, señores, de verdad saber o ver que alguien tiene este sufrimiento que nos acaba, nos destroza, y ver que las autoridades solamente se hacen sordos, se hacen mudos y no quieren decir nada de nuestro caso. 41 meses de sufrimiento para todos los padres y las madres. Esos policías federales que participaron ya tienen que estar detenidos, si es que ya el cronograma lo terminaron. Esta nueva propuesta que trajimos de otro cronograma para el 2018 serviría para también que el mecanismo fuera informándose de todos los avances, ¿verdad?, que hacen. Pero bueno, ayer pues no lo aceptaron, no aceptan el nuevo cronograma. Es injusto venirse tan lejos para todo esto, para ver que se niegan a aceptar. Tienen que aceptarlo porque es su deber, es su trabajo. Tienen que aceptarlo. Nosotros los padres queremos la verdad y justicia. Gracias.
Buenos días, comisionadas y comisionados. Mi nombre es Mario César González Contreras y soy padre de César Manuel González Hernández, un normalista desaparecido el día 26 de septiembre del 2014. Yo le quiero hablar al subsecretario Avante, que cómo es posible o por qué tanto cinismo de venir hasta Bogotá para poder hacer una mesa de trabajo con los padres de los 43 normalistas, ya que nosotros estuvimos tocando la puerta de la Procuraduría y no fue abierta. No entendemos el por qué, señor, si usted es su procurador de derechos humanos, haga esto con las víctimas. Esperemos que las palabras y los compromisos que se hagan ahora de la Procuraduría, del procurador, se lleven a cabo, no nada más en el extranjero, sino que también lleguen a México y se lleven a cabo contundentemente. Porque para nosotros, a nosotros sus antecesores que estaban antes, que son Osorio Chong, teníamos compromisos con ellos y es lo que queremos que se lleven a cabo también con ustedes. Uno de los compromisos, ya que Osorio Chong había dicho que la mentira histórica no tenía por qué haber salido si no tenían fundamentos ni pruebas contundentes ni científicas. Y los compromisos que queremos con Gobernación son los siguientes, los que teníamos ya con sus antecesores. La apertura de los penales para que nuestros abogados interroguen a todos aquellos presos que crean convenientes y que también se lleve a cabo lo de los paquetes incentivos para aquel que quiera hablar en su momento y diga la verdad. No, queremos saber usted si se va a llevar a cabo esos compromisos que ya teníamos hechos con los anteriores. Y a ustedes, licenciado Cabañas, su procuradora, y licenciado Higuera, les queremos preguntar, ¿cómo pueden garantizarnos en estos momentos que su gobierno está en elecciones, su gobierno corrupto y asesino, que ustedes están representando, no tenga la intención de cerrar el caso de los 43 normalistas? ¿Cómo nos aseguran que al fiscal no lo van a presionar para cuando acabe el sexenio, haga válida lo de la mentira histórica? Que si ni tan siquiera es tan grande el cinismo del Estado mexicano que no tenemos procurador de la República Mexicana, pero eso lo hacen para poder manipular las elecciones a su antojo. Señores comisionados, para nosotros es muy crítica la situación en México, porque todo se está politizando. Desgraciadamente, hasta ahorita todo se está politizando. Tanto que tenemos un gran ejemplo de la reunión de ayer, que quieren suspender la reunión de mayo, porque hay elecciones en México. Para ellos, para el Estado, es más importante las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad. Es por eso que nosotros estamos preocupados y les pedimos a los comisionados y comisionadas que no nos abandonen, porque para nosotros es muy importante que sigan con el mecanismo de seguimiento, porque es muy peligroso que no tenga el Estado mexicano vigilancia internacional. Muchas gracias.
Buenos días, comisionados y comisionadas. Como ya lo dijeron mis compañeros, es evidente que el Estado mexicano en el año 2007 ha estado administrando el caso, conduciendo las investigaciones con suma lentitud y apostándole al desgaste de los padres y madres de familia. Una prueba de esta lentitud es el incumplimiento reiterado del cronograma que el propio Estado mexicano elaboró y presentó a las familias. En el mismo se compromete a cumplir 11 puntos de la investigación en un lapso que iría del mes de junio al mes de octubre del año 2017. Pero a la fecha ninguno de estos puntos se han cumplido, al contrario, el 80% de este cronograma permanece con incumplimientos puntuales. Por citar algunos ejemplos, podemos precisar algunos puntos del referido cronograma. Así, la línea que tiene que ver con el Ejército Mexicano, con la Policía Federal, con las autoridades estatales del Estado de Guerrero, permanecen totalmente incumplidas. Por lo que hace al Ejército Mexicano, debería haberse cumplido en el mes de septiembre, por lo que hace a la Policía Federal, debería haberse cumplido en el mes de agosto, y por lo que hace a las autoridades del Estado de Guerrero, debió de cumplirse en el mes de agosto. Sin embargo, a la fecha no tenemos nada al respecto. Como se puede ver, durante el año 2007 solo administraron el caso, incumplieron el cronograma, no avanzaron en las líneas de investigación. Hoy les hacemos una propuesta para actualizar el cronograma y se niegan a tomarla. Parecen más preocupados en encubrir a los responsables de este crimen que ofrecer verdad y justicia a las madres y padres de familia de los 43 y a México. Gracias.
Muy buenos días, estimadas comisionadas, comisionados, representantes del Estado mexicano. Antes de empezar, quisiera solicitar que, en virtud de que se solicitó un minuto de silencio para honrar la memoria de doña Minerva, se pudiera concedernos un minuto extra para completar nuestra exposición.
Lo estamos tomando en cuenta.
Muchas gracias. Con relación al tema de la atención a las víctimas, solamente quisiéramos puntualizar que el pasado 20 de febrero hicimos llegar una propuesta de declaración de intención al gobierno mexicano con el fin de materializar su voluntad para cumplir con las recomendaciones de un diagnóstico de impacto psicosocial que fue elaborado por solicitud de la propia representación de las víctimas y por un grupo multidisciplinario de expertas y expertas y expertos en esta materia, con la finalidad de avanzar en la generación de planes específicos de atención y, en los casos que fuera apropiado, planes de reparación. La declaración de intención cubre tres aspectos básicos. Uno, un conjunto de principios para respetar la autonomía y situación diferenciada de las víctimas, reconociendo que en casos de desaparición forzada, la reparación solo tiene sentido en la medida que la investigación y esclarecimiento de los hechos se asumen con seriedad. Una propuesta de mecanismo de alto nivel para construir conjuntamente planes de atención individuales. Y tercero, una propuesta de atención a aspectos urgentes como la salud o atención a ciertos grupos prioritarios como niñas o niños. El día de ayer, en la reunión de trabajo que se ha mencionado, el Estado nos informó sobre su negativa a firmar la declaración de intención referida, sin dar mayores argumentos al respecto. Esta negativa, en un contexto de clara administración política del caso, en términos de la investigación y esclarecimiento del paradero de los estudiantes, profundiza la desconfianza de los familiares y confirma que para el gobierno la atención y reparación parecen ser más bien una herramienta que abona a esa estrategia. Así, el gobierno mexicano evade nuevamente su responsabilidad por los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y deja en claro que carece de la voluntad para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Muchas gracias.
Muchas gracias por los planteamientos presentados por la parte de los peticionarios, representantes y víctimas. Vamos a darle la palabra inmediatamente a la delegación del Ilustre Estado Mexicano.
Muchas gracias, muy buenos días, señoras comisionadas y comisionados, representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares, padres de las víctimas, señoras y señores. El Estado mexicano acude a la presente audiencia, como en ocasiones anteriores, con el fin de actualizar las acciones de seguimiento a las medidas cautelares de esta comisión y compartir los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas. La última visita a México del mecanismo, en febrero pasado, permitió avanzar en el diálogo entre las partes. La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel del Gobierno de México ilustra la determinación de fortalecer la comunicación. Esa visita y esta audiencia nos permiten reafirmar una vez más el compromiso del Gobierno de México con el esclarecimiento de la verdad, con deslindar responsabilidades y con asegurar que se haga justicia. Se trata de demandas muy legítimas, no solo de los familiares y las víctimas, sino también de toda la nación mexicana. En ese sentido, quiero ser muy claro y subrayar el compromiso del Gobierno de la República de arribar a conclusiones este mismo año. Que no quede duda que este Gobierno asume su deber de procurar la justicia y que la meta es concluir y dar respuestas que legítimamente nos demandan los padres y los mexicanos. Es importante destacar, como se ha informado a la Comisión y a los representantes, que se ha continuado trabajando en la atención al cronograma con avances importantes en cada uno de los rubros. Estos avances se han informado ya a los representantes y a la Comisión, y si bien por su naturaleza ameritan reserva, son muy relevantes y pensamos alentadores. Además, se ha dado respuesta cabal a todas las solicitudes de información de la Comisión, incluyendo las respuestas a un exhaustivo cuestionario de 110 preguntas, tercer cuestionario. Se trata del, perdón, del cuarto cuestionario, se trata del cuarto cuestionario de la CIDH desde que está en operación el mecanismo. En síntesis, se ha atendido a detalle todo requerimiento, se ha trabajado en todas las líneas de investigación, además de que se aportaron oportunamente los recursos financieros solicitados por la Comisión para el funcionamiento del mecanismo en el 2018. De esa forma, el Gobierno de México está cumpliendo con sus compromisos y lo seguirá haciendo en un marco de cooperación con la Comisión, con los familiares, las víctimas y con sus representantes. Antes de entrar a la sustancia de esta audiencia, quisiera referirme a la propuesta del plan de trabajo del mecanismo para el presente año que nos presentó la Comisión hace unas semanas. En concreto, queremos decir que la decisión, si hay una audiencia en mayo, debe tomarse a la luz de la decisión que tome la Comisión sobre todas las audiencias en países que están pasando procesos electorales. Si la Comisión decide que sí se debe o pueden tener audiencias, no solo para México, sino para cualquiera, nosotros nos atenemos a su decisión. Si la Comisión decide otra cosa, pues obviamente también seguiremos la decisión que ustedes decidan. Quiero darles absoluta seguridad de que el mecanismo de seguimiento sigue y seguirá mientras sea necesario. No quisiera que se queden con esa duda. Sobre el cronograma, ayer en una reunión de trabajo se nos presentó una propuesta de la representación para generar un nuevo cronograma de trabajo. Más allá de lo importante, de que lo importante es fortalecer y profundizar las acciones dentro del marco del cronograma del trabajo original, en el que efecto ha habido avances importantes, debo dejar claro el compromiso del Gobierno de México de revisar cuidadosamente esta propuesta y formular comentarios a la misma en un plazo razonable. Efectivamente, consideramos que existen bases para alcanzar acuerdos, entendiendo la propuesta no como un nuevo cronograma, sino como un desglose, como dijo la comisionada Troitiño, del cronograma original. El objetivo es seguir avanzando para arribar a conclusiones y respuestas en el futuro cercano. Sin embargo, algunos puntos nos llamaron la atención de la propuesta que debemos considerar todos cuidadosamente. Quisiera dar unos ejemplos. Uno, la propuesta incluye rubros en los que el Gobierno de México ya se ha pronunciado y ofrecido aclaraciones. Dos, se proponen algunos rubros que podrían ir más allá del caso y sus hechos, es decir, representarían el riesgo de alargar la investigación sin necesariamente significar aspectos directamente relevantes al caso. Tres, hay puntos cuyo cumplimiento no depende del Gobierno o están fuera de nuestro control, como serían los procedimientos de asistencia jurídica que dependen de otro país, o bien concluir los esfuerzos de búsqueda en los puntos identificados por el uso de la tecnología LIDAR, en donde, recordemos, los expertos del equipo argentino de antropología forense a la fecha han ido posponiendo su participación en las búsquedas, que es una condición básica de las mismas. En síntesis, queremos tener la oportunidad de analizar la propuesta con detenimiento, formular algunas preguntas e incluso incluir propuestas específicas de nuestra parte que consideramos relevantes. Nos parece que es una solicitud razonable que hacemos de buena fe y ánimo de continuar avanzando. Doy ahora la palabra al fiscal Alfredo Higuera para destacar los avances que se reportaron en los últimos meses desde la última audiencia en octubre pasado en Uruguay.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. El Estado mexicano reafirma su convicción y determinación de mantener todos los esfuerzos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Y en este sentido, reconocemos el esfuerzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su firme interés de que se aclaren los sucesos, se deslinden responsabilidades y se hagan efectivos todos los derechos que les corresponden a las víctimas. La CIDH ha tenido una manifiesta intervención en este tema, brindando asistencia técnica para las investigaciones, además, obviamente, de las medidas cautelares que dictó inicialmente, y en último mecanismo de seguimiento, que sin duda ha sido un instrumento eficaz para el monitoreo de las acciones realizadas, para la evaluación de sus resultados, y ello ha permitido profundizar donde ha sido pertinente y proceder donde se han encontrado elementos para ello. El Estado ha dejado constancia, por su parte, de una apertura permanente para atender todas las líneas de investigación que han sido señaladas como de indispensable exploración, y se seguirá haciendo. Finalmente, el objetivo es común entre víctimas, Comisión Interamericana y el Estado de encontrar la verdad completa en el caso. Han sido numerosos los encuentros, reuniones, audiencias, donde se ha procurado brindar información sobre el tema. Hoy el Estado acude a esta nueva audiencia para seguir cumpliendo con su responsabilidad de informar sobre el caso. Como siempre hemos procurado hacerlo, se acudirá a elementos tangibles y soportados en pruebas para tratar de dar cuenta de los aspectos relativos al caso. En ese sentido, y como se informó en reuniones recientes del 6 y 7 de febrero pasados, en las últimas semanas a la investigación fue allegada información que consideramos por demás importante, en la medida en que esto sirve para ir esclareciendo aspectos fundamentales del caso. Uno de ellos, sin duda alguna, es el tener por identificado el móvil o causa por la que fueron agredidos los estudiantes. Ello, sin duda, es la raíz del problema y lo que puede aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron. Y justamente sobre eso, tras haberse elaborado diversas hipótesis, con la información más reciente, se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para establecer por qué los jóvenes fueron acometidos esa trágica noche del 26 de septiembre de 2014. Los detalles de ellos no pueden ser revelados en audiencia pública como esta, pero sí se han comentado de alguna manera en las reuniones antes referidas. Esa misma información da cuenta igualmente del nivel de involucramiento de mandos e integrantes de la organización criminal que operaba en la zona de Iguala y otros municipios y la indudable intervención directa en los hechos por parte de elementos de diversas corporaciones, esencialmente municipales, en plena colusión con aquellos. Los elementos con que se cuenta igualmente sirven para conocer lo que estuvieron urdiendo los involucrados en los hechos para tratar de contrarrestar las acciones gubernamentales que se originaron a partir de esos sucesos. Así como también estuvieron urdiendo cómo tratar de responsabilizar a algunas autoridades en específico. Algunos de los datos obtenidos se ven confirmados con datos que ya obraban en la indagatoria, incluso confirmados con información técnica de telefonía. Todo esto nos gustaría verlo con más detalle, naturalmente, en conjunto con la coadyuvancia, para hacer una valoración integral de todos estos elementos, de lo que además resta una parte importante todavía por incorporar a la investigación. No es el caso en este instante de arribar a conclusiones específicas en cada uno de estos temas, pero sí son elementos que servirán seguramente para llegar a algunas consideraciones conclusivas en su oportunidad y nos gustaría estar en plena concordancia con los criterios de la CIDH y la coadyuvancia. El día de ayer en la reunión de trabajo dábamos cuenta de algunas informaciones recientes también sobre los teléfonos que portaban los jóvenes desaparecidos el día de los hechos. Esto no deja de ser significativo, precisamente para tratar de ubicar responsables en relación a lo acontecido. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación del Estado mexicano están realizando todas las acciones necesarias para obtener a corto plazo respuestas que aún se encuentran pendientes de asistencia o de cooperación internacional que puedan ser fundamentales para el caso. Hemos pedido, como lo solicitó la Comisión Interamericana en la más reciente reunión, asistencia jurídica para tratar de, para buscar, se examinen algunos elementos fotográficos, para buscar su mejora, para saber si sufrieron alguna alteración, tal y como nos fue planteado. Igualmente, en aras de lograr la unificación de todos los elementos procesales del caso y partiendo de que algunas de las causas o procesos están radicadas en el fuero común, tenemos un trámite ante las autoridades judiciales para lograr que se acumulen y se concentren en un solo espacio judicial para que esto pueda permitir un análisis integral completo de las causas y que la justicia se materialice con resoluciones congruentes con lo sucedido y con los elementos incorporados a estas causas judiciales. Tenemos en curso un proyecto para ejercitar acción penal en contra de una importante cantidad de personas, propiamente por el secuestro de los jóvenes. Estos elementos recientes que se incorporaron a la investigación nos permitirán ampliar esto en un número superior a 30 personas. Los temas de las policías federales, policías de Huitzuco, hemos dado cuenta del trámite judicial en el que se encuentran y naturalmente estamos tratando de impulsar lo concerniente para que esto sea resuelto en el más breve término. ¿Habrá intervención del...?
Después las respuestas, pero es que por el tiempo.
Ok, adelante. Gracias por la atención.
Muchas gracias, fiscal. Doy ahora la palabra a la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República para que se refiera brevemente a un tema muy específico.
Sí, en la reunión del día de ayer, la comisionada Trotino tocó el tema sobre la presunta tortura que habría sido cometida contra algunos detenidos. El Estado ya respondió a las preguntas correspondientes en el cuestionario que se entregó hace unos días. Sin embargo, los datos relevantes es que se han analizado 128 casos. De ellos se realizaron ya 48 dictámenes mediante el Protocolo de Estambul. 46 personas no aceptaron que se les practicara. 19 no lo han solicitado ni no lo han solicitado los jueces y quedan 13 pendientes por realizar. Hasta la fecha, solo dos casos arrojaron resultados positivos en lo que toca al análisis médico. Se continuarán realizando las diligencias que correspondan e integrando las carpetas de investigación y reitero la convicción del Estado mexicano de no tolerar actos de tortura. La PGR y las fiscalías y procuradurías de los estados estamos trabajando en la implementación de la ley para prevenir, sancionar, investigar y sancionar la tortura, especialmente en la capacitación y sensibilización de los servidores públicos. Con ello, reitero que el Gobierno de México va a continuar aportando a la CIDH esta información para seguir trabajando en este tema como único organismo internacional para este aspecto. Gracias.
Gracias. Doy ahora la palabra al subsecretario Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Muchas gracias. Para comentar que en cuanto al planteamiento específico que se ha hecho de la solicitud para la apertura de los penales, la petición que nos hicieron los familiares fue enfática en el sentido de que no querían agotar ningún protocolo para el ingreso. En ese sentido hemos estado platicando con las autoridades correspondientes para poderles proponer qué aspectos del protocolo sí podríamos obviar, pero qué aspectos no es posible obviar porque sí hay ciertos requisitos esenciales para poder ingresar al penal y estamos justamente en la deliberación de esos temas. Igualmente se está platicando con la Procuraduría General de la República el posible alcance que tendría un paquete de incentivos, es un tema que se tiene que revisar cuidadosamente, y por lo que se refiere a la atención de las víctimas, yo le pediría al comisionado de atención a víctimas que mencionaron.
No sé, de tiempo, ¿cómo estamos? ¿Tres minutos? Ok. Buenos días, distinguidas madres, padres, señoras, comisionados, representantes de las víctimas. Les saludo con respeto. 3 años y medio han pasado desde los lamentables hechos de Iguala que sacudieron a toda la sociedad mexicana y dejaron un duro impacto en las víctimas, sus familias y sus comunidades. Entendemos que ante la desaparición o pérdida de un hijo no hay reparación posible. Hoy, ante ustedes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso irrestricto hacia los jóvenes normalistas y sus familias, mismo que ha dado frutos importantes y que continúa fortaleciéndose en el acompañamiento de las víctimas, con respeto hacia su dolor y reconociendo su legítima exigencia de justicia y verdad. La Comisión Ejecutiva ha explorado posibilidades de atención para los diversos grupos de víctimas, entre ellos las personas fallecidas y heridas. En este sentido, y como es de su conocimiento, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de esta Comisión Interamericana recomendaron la elaboración de un diagnóstico ya mencionado para documentar los impactos psicosociales y en la salud de los diferentes grupos de víctimas. Con base en estas recomendaciones se recibió el estudio de impacto psicosocial Yo Solo Quería Que Amaneciera, coordinado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Este diagnóstico será un insumo valioso para estar en condiciones de enriquecer el plan de atención y reparación integral y ha permitido implementar diversas medidas de atención médica para las víctimas heridas, así como para sus familias. De entre ellas destaca la atención del más alto nivel para uno de los jóvenes normalistas, misma que continuará en casa a solicitud de su familia. Asimismo, este núcleo familiar ha recibido diversas ayudas orientadas a apoyarlos en la reconstrucción de su proyecto de vida. Por otro lado, se ha brindado atención médica hacia otro de los jóvenes normalistas heridos, alcanzando, tras un proceso complicado y largo, su rehabilitación. Finalmente, y a solicitud de la familia, se comienza a trabajar el plan de reparación integral para las víctimas indirectas de uno de los jóvenes fallecidos, cuyo sufrimiento es una marca indeleble de lo acontecido esa noche. Concluyendo, esta comisión ejecutiva asume el compromiso de que toda acción será progresiva, contará con la participación conjunta de las víctimas y sus representantes. Se implementará mediante una coordinación efectiva, incorporará un enfoque diferencial y especializado y será continuo y consistente con el fin de evitar la revictimización. Señoras y señores, atender a quienes sufrieron los lamentables hechos de Iguala contribuye a sanar a las comunidades, a reparar el tejido social y a fortalecer la vigencia de los derechos humanos. El lugar del Estado mexicano está al lado de las víctimas. Ante ustedes refrendamos ese honor y ese compromiso, honor y responsabilidad. Muchas gracias.
Gracias. Por último, simplemente, señores comisionados, decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos en constante comunicación con ustedes y con los padres y sus representantes, estamos conscientes de que se necesitan todavía esfuerzos adicionales para tener resultados contundentes en todos los aspectos aún pendientes, pero también estamos conscientes de que muy pronto estaremos en capacidad de presentar conclusiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por las informaciones vertidas. Yo, en mi calidad de relatora de país para el Estado mexicano y responsable y con la responsabilidad del mecanismo de seguimiento, quisiera, y le pido la venia a mis colegas, que le voy a dar inmediatamente después la palabra, pero quisiera apuntar algunas cosas para precisar el tema de avances. Creo que la atención a las víctimas, y voy a empezar con lo que representa quizás el renglón de avances importantes, con una preocupación por la reunión de ayer, el equipo de los representantes de las víctimas han planteado al Estado un documento de acuerdo de intención, del que habíamos hablado en la última reunión que tuvimos como visita oficial. Me gustaría si se puede identificar cuáles serían los puntos, porque como se nos acaba de señalar, hay un compromiso de atención a las víctimas. Nosotros tenemos la información de las atenciones a víctimas específicas, los avances que la especialidad de la atención de ALDO requiere, los avances que ha habido respecto de esto, pero luego de este diagnóstico de psicosocial, de los impactos a las víctimas en términos generales, me gustaría saber si llegaron a evaluar esta propuesta de declaración de un acuerdo para la de cumplimiento de todo lo que representa la atención a las víctimas, porque me parece que es importante que hagamos una precisión respecto de este punto. En otro sentido, quisiera tener alguna otra explicación o dato sobre esta asistencia jurídica internacional y que también tuvimos oportunidad en la última sesión que tuvimos en México de recoger importantes datos y cruzar una información importante que hay en ese cruce de información. Pero ahí habíamos quedado que se iba a hacer un análisis con la coadyuvancia para poder tener una identificación clara de lo que representan esas conversaciones telefónicas que escuchamos y que analizábamos con el planteamiento de personajes de el mundo político y de autoridades, ¿no? Entonces, me gustaría saber si eso han tenido algún tipo de reuniones, se ha hecho alguna evaluación en conjunto de esa actividad propiamente tal. En el tema de la telefonía, nosotros tenemos también toda la información de los teléfonos, 9, si no ubico mal la cifra, 9 de los teléfonos propiedad de los estudiantes que fueron utilizados y que hay prueba con el examen telefónico. Le he dicho antes, las empresas telefónicas están obligadas frente a la investigación de hechos, están obligadas a plantear toda la información correspondiente con la habilidad técnica que este análisis significa. Entonces, hay allí una precisión de los celulares de los estudiantes y que nos hacía falta determinar la utilización de determinados teléfonos con determinadas personas debidamente identificadas y qué cruce de información dieron esas personas que usaron los teléfonos de los estudiantes. Y por último, el tema del C4. ¿Por qué para nosotros es importante la certeza de quién era el responsable de esta coordinación? ¿Por qué? Porque allí está toda la información o mucha parte de la información trascendente de los graves sucesos del 26 y 27, que no solo se limita a una situación de los 43 estudiantes desaparecidos. Se trata de hechos de violencia que se realizaron con muertes, con lesionados, con ataque a un bus de un equipo de fútbol que atravesaba un espacio, un territorio, pero particularmente en este mecanismo de coordinación denominado C4 por razones técnicas de la movilización, de la comunicación, de lo que sí resulta la información es que fueron hechos graves que no solo se desarrollaron en una parte del territorio, sino hay un cruce de territorios en los que estamos determinando que la desaparición de los muchachos no se da en un solo sitio, se da en diferentes sitios. Entonces, un poco la precisión del C4. Es un tema que nos obliga a buscar un poco más de información. Los familiares, los padres de los estudiantes nos señalan en esta audiencia con mucha precisión, no tenemos ninguna información específica. Por eso quisiera que aprovecháramos para apuntar algunos puntos, reconociendo que hay reserva en alguna información en particular. Voy a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto, que me acompaña en el seguimiento del mecanismo.
Gracias, presidenta. Como dijo el vicecanciller Ruiz Cabañas, la Comisión Interamericana ha formulado 4 cuestionarios, todos muy densos, sobre las inquietudes que nosotros hemos estado teniendo y que deben despejarse. El último cuestionario que presentamos recientemente fue de entre 110 y 114 preguntas, interrogantes que nos siguen surgiendo cada vez que nos sentamos a trabajar. Y estamos en la evaluación de las respuestas que del Estado. Esta audiencia realmente no, en mi criterio, no es para el tema de la investigación, porque yo sí aspiraría a que en eso el fiscal Higuera pues siga haciendo su trabajo. Yo anoche, en esa jornada que tuvimos hasta altas horas de la noche, le preguntaba si el equipo con que contaba era suficiente para el esclarecimiento de los hechos y me decía que sí. Pero yo aspiraría a que siga el curso de la investigación y en las jornadas que tengamos, no públicas sino privadas, pudieran darnos respuestas a tantas inquietudes que tenemos. Este es como un espacio pequeño para reflexiones, pero me quedo con una que hizo ya el fiscal Higuera. Entendí el tema de la connivencia que puede ocurrir entre policías locales y fuerzas del narcotráfico. Claro, eso es nefasto para cualquier país y esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Hasta dónde llega el manejo por parte del gran poder del narcotráfico? Porque esto es un tema de paso de alijos por el estado de Guerrero hacia Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega el poder del narcotráfico cuando se aprovecha de policías locales, como ocurrió en esos municipios que están alrededor del sitio donde ocurrieron estos lamentables sucesos? Esa noche la policía enfrentó a los estudiantes que se habían tomado los buses, los enfrentó a bala, hubo muertos, hubo heridos muy graves como Aldo Gutiérrez, hubo 43 estudiantes que se llevaron en las patrullas de policía y que no aparecen. Y eso es lo que nos genera tantas y tantas inquietudes y de pronto molestias en las reuniones de trabajo. Yo quisiera simplemente hoy centrarme en un punto en el que quisiera que los padres de familia nos dieran la información. Ustedes tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la reparación integral del daño causado simplemente en lo económico, porque el daño es inconmensurable. Entendemos que han perdido más de 3 años de su vida en este dolor. Ustedes lo han dicho permanentemente, son muertos en vida. Y quisiera simplemente que nos contaran también, tienen el derecho a la garantía de no repetición de los hechos. ¿Qué tratamiento psicosocial es si psicológicamente han recibido atención, psiquiátricamente han recibido atención, si han recibido atención médica permanente y en qué se encuentran los protocolos, el acceso que han tenido por parte del Estado en materia de salud a ustedes y atención en todas las esferas? ¿En qué estado se encuentra en este momento eso que, repito, es un derecho de ustedes, es el mínimo derecho que tienen como víctimas? Y al Estado, sí, yo seguiría insistiendo en que esa propuesta que ellos presentaron, los padres que presentaron al cronograma de trabajo, ojalá y lo atendiéramos. A mí me parece, la verdad, que es demasiado respetuoso, que podemos perfectamente definirlo y aprobarlo y que podamos fijarnos ese cronograma de trabajo en 3 trimestres para este año. Es simplemente la exhortación que hago al Estado.
Gracias, comisionado. Comisionado Francisco.
Gracias, señora presidenta. Como se nos ha informado, entre este desarrollo del mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares, el día de ayer ustedes, los peticionarios, los familiares de los estudiantes, sus representantes y las autoridades del Estado y la Comisión Interamericana han tenido una nueva reunión de coordinación. Obviamente tengo algún conocimiento del caso, es la primera vez, sin embargo, que me toca participar en una audiencia pública de este tipo. Y le digo que me siento relativamente decepcionado de este desenlace, porque como no conozco demasiado, yo creo que deberíamos, antes de terminar, que las personas que no estamos involucradas directamente en el mecanismo, tanto dentro de la comisión, que ya después nos informarán, como el público presente y que nos sigue, nos vayamos con algunos datos concretos. Yo al menos siento la necesidad de escuchar ciertos datos concretos, que se los pregunto, obviamente, al Estado, que es quien tiene esta capacidad de respuesta. Yo quisiera saber si nos pueden dejar al final de hoy información, no la tengo estructurada, pero tan sencilla como esta. ¿Dónde estamos? Es decir, ¿cuántas personas están siendo investigadas? ¿Cuántas personas están detenidas? ¿A qué cuerpos del Estado pertenecen? 2, ¿cuál es el estado actual de la investigación y el proceso? ¿Qué viene después y cuándo? 3 años y medio después no se logra, a pesar de los esfuerzos, hallar, determinar el paradero de los estudiantes. La finalidad que todos buscamos y de este mecanismo es determinar una verdad sobre la situación y paradero de los estudiantes, identificación, sanción a los responsables de estos hechos. Ese es el objetivo, esa verdad. Bueno, a 3 años y medio, ¿qué está dificultando la determinación del paradero de los estudiantes? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué se piensa hacer para superar, como estrategia procesal, sin entrar a detalle de la investigación, ese obstáculo? Si se tiene detenidos y no se puede determinar el paradero o a los responsables, ¿cómo se puede romper la sujeción de esa cadena corrupta y criminal para acceder a la verdad? ¿Qué se piensa hacer para ello? Y como se ha ofrecido una pronta respuesta, ¿cuándo se puede dar respuesta en la verdad a este tipo de requerimientos? Yo creo que nos ayudaría mucho, al menos a mí, pero creo que tal vez a muchos, saldríamos más aliviados de esta reunión, de tener alguna respuesta más concreta, porque creo que ustedes están demasiado involucrados en el mecanismo. Ustedes saben demasiado, ustedes conocen demasiado, pero nosotros no. Y queremos un poco de claridad al respecto. Gracias.
El secretario ejecutivo, Paula Brown.
Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos especiales a los familiares y representantes, también a los representantes estatales. Eu vou na mesma linha do comissionado Iguri. Nós estamos há 3 anos dos sucessos e 1 ano de funcionamento do mecanismo de seguimento. Ou seja, afinal, creio que o Estado tem a oportunidade, em um momento de rendição de contas públicas à sociedade, por lo menos apontar concretamente, objetivamente, que vocês consideram que foram os 2 ou 3 principais logros em avanço de investigações que se pode comunicar publicamente. Talvez algumas coisas não se pode, mas o que se pode dizer nesses términos, em matéria de búsqueda e de identificação, quais foram os 2 ou 3 principais logros que nos últimos tempos se obtuvo? Quais são os avanços nessa matéria? Eu creio que é uma oportunidade de formular essas respostas de uma maneira objetiva para que tenhamos esse primeiro ano de funcionamento do mecanismo fundamentado para sua eventual continuidade. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario ejecutivo. Vamos a dar ahora paso a el espacio de respuestas o de conclusiones que le daría la palabra a los peticionarios, a la representación de las víctimas, por 3 minutos. Ya hemos extendido un poco. Vamos a dar 4, pues.
Bueno, iniciar expresando nuestra sorpresa de no escuchar por parte de la delegación del Estado pues una expresión de solidaridad por el fallecimiento de doña Minerva. Justo en las recomendaciones centrales del GIEI fue poner en el centro a las víctimas. Sin duda esto es una muestra de que todavía estamos lejos. Segundo, también reiterar que estamos en la etapa de la administración de la investigación. Cuando el comisionado Iguren pide datos, lo mismo lo hacemos nosotros. Tenemos el 80% de incumplimiento del cronograma. Se debió haber determinado la responsabilidad de la Policía Federal, no está cumplido. La responsabilidad del Ejército en los hechos no está cumplido. La responsabilidad de las autoridades a nivel estatal en los hechos no está cumplido. La responsabilidad de las autoridades a nivel municipal de nuevas corporaciones no está cumplido. Las preguntas es, ¿cuántos detenidos hay en el último año? La respuesta es ninguna. ¿Cuántas nuevas acusaciones hay frente y ante los tribunales actualmente en los últimos 3 años? La respuesta es ninguna. La última acusación que montó el Estado ante los tribunales es de diciembre del año 2014. La pregunta es, ¿cuántos procesados al día de hoy hay por el delito de desaparición forzada? La respuesta es ninguna, y así podríamos seguir advirtiendo preguntas y respuestas que dan duda de que la investigación no avanza y que solamente las están administrando. Nos da esperanza escuchar que el embajador Ruiz Cabañas refiera que este año concluirán. Nuestra pregunta expresa es si para ustedes concluir la investigación implica dar con la verdad y con el paradero a los estudiantes, que es justo el estándar de protección frente a este tipo de graves violaciones. Pediríamos respetuosamente que nos conteste si eso significa concluir la investigación. Queremos trasladar en este momento a la Comisión Interamericana un legajo con 19 líneas de investigación que son consecuencia de las escuchas que llegaron de las asistencias técnicas internacionales para su debida justo análisis y también traslado al Estado. Termino diciendo que no nos deja de causar sorpresa que el Estado refiera que las líneas establecidas en nuestra propuesta de cronograma podrían significar un retardo en la investigación sobre algunos temas tangenciales. Nos parece que el Estado tiene que ser congruente, que lleva 3 años más 4 meses sin dar con el paradero de los estudiantes. Justo el centro de nuestra discusión del día de ayer es el incumplimiento del cronograma. Todo el año 2017 incumplieron los plazos a los cuales se habían autoadscrito. Quisiera yo terminar refiriendo al subsecretario Avante. Con todo respeto, que no sabemos a qué se refiere ni de qué habla. Las víctimas del caso Ayotzinapa y sus representantes nunca hemos solicitado alguna medida que implique violar la ley, ni mucho menos. Las visitas a los penales ha sido una práctica que no es a partir de hace mes y medio que usted llegó a ser subsecretario. que se ha hecho siempre en atención a la coadyuvancia con la PGR, y cuando se le pide que construyan un paquete de incentivos para personas detenidas justo bajo la idea de romper el pacto de impunidad, pues el artículo 25 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada establece que tienen esa facultad. Es decir, no estamos pidiendo que se salten ningún protocolo, más bien que cumplan con su obligación. Esperemos que después de mes y medio de haber llegado a la subsecretaría se pueda hacer. Termino diciendo, comisionados, comisionadas, que el Estado el día de hoy pide que no tengamos la siguiente audiencia pública con motivo de que el país va a estar en elecciones en mayo. Se le presenta un cronograma de trabajo y refiere que lo tiene que pensar y no lo asume. Se le presenta una propuesta de declaración de intención para la atención victimal y también refiere que pues lo tiene que pensar y que no hay una disposición política. Desde nuestra perspectiva, tendríamos que preguntarlo si el Estado sigue comprometido para con este mecanismo de cooperación internacional y tendría que contestar a la Comisión Interamericana si está dispuesto a tener un cronograma de trabajo para este año y, por lo tanto, si está dispuesto a la continuidad del propio mecanismo de la Comisión Interamericana. ¿Sí? Nos queda nada más una última pregunta, si nos permite, nada más del comisionado Vargas. No nos tardamos más de un minuto, solamente para explicar el diagnóstico.
En atención a la pregunta, comisionado Vargas, cabe aclarar que justo el diagnóstico de impacto psicosocial que se elaboró, lo que da cuenta es, de viva voz de las víctimas, retomar una serie de experiencias muy dolorosas, donde incluso a unos cuantos días de ocurrido los hechos, los acercamientos por parte del Estado para abordar los temas de atención y reparación fueron simplemente para quererlos cooptar, para quererlos comprar, ¿no? Hay testimonios donde se habla de que llegó gente del Estado a ofrecer cantidades de dinero a cambio de que ya no denunciaran los hechos, ¿no? Ese es el antecedente que tenemos en el tema, o en la forma de abordar por parte del Estado el tema de la atención victimal. Por eso que es que para ellos es tan difícil poder abordar el tema y a veces pareciera como si no apareciera entre sus prioridades, ¿no? Claro que están conscientes que es un derecho, pero teniendo en cuenta sus antecedentes es muy difícil para ellos poderlos abordar. Justo lo que pretende el diagnóstico y la declaración de intención que se presentó es poder delimitar las reglas básicas para poder dialogar sobre este tema. Lamentamos que… a pesar de que se platicó anoche, se venga acá de nuevo sin una postura clara, incluso sobre un tema que nos parece tan fundamental como el tema de la atención victimal. Estamos de acuerdo en todos los parámetros que mencionó el comisionado Jaime Rochín, pero la respuesta a este tema debe ser una respuesta de Estado en su conjunto. Sabemos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe liderar esos esfuerzos, pero lo que tenemos hasta el momento son iniciativas desarticuladas, aisladas y descoordinadas. Gracias.
Muchas gracias. Tenemos 6:50, que es lo que le vamos a dar también al Estado para que exprese sus respuestas, consideraciones.
Muchas gracias, señora comisionada. Antes que nada, reitero aquí las condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Minerva Bello. Estas condolencias las habíamos hecho públicas cuando fue la visita del mecanismo a México, pero con todo sinceridad las reitero en esta audiencia. El tema de la audiencia pública, yo reitero que vamos a atenernos a lo que diga la Comisión sobre todas las audiencias, sobre todos los países que pasan temas electorales. Esto no es una propuesta nuestra, son 10, 15 países los que le hicieron esa propuesta a la Comisión. Lo que decida la Comisión, nosotros lo aceptaremos. Y quisiera que con eso se quede cerrado el tema. Sobre la declaración de intención para atención a víctimas, es un documento muy importante, muy, muy importante, y merece todo nuestro respeto, valoración. Creemos que es una buena base, pero tenemos observaciones. Tenemos que consultarlo entre varias dependencias, no es solamente una de las dependencias aquí representadas. Tenemos que consultarlo Pero reitero aquí el firme compromiso del Gobierno de México de, por supuesto, dar toda la atención a las víctimas y las reparaciones que sean posibles. Eso ha sido un compromiso, lo hemos dicho en los últimos 3 años, todo el tiempo. Estoy seguro que podremos llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes. Y sí creo que el Gobierno de México está obligado a llegar a la verdad y a la justicia en estos hechos, y ese es el compromiso.
Conteste usted, ¿no?
El objetivo primario, el principal, el único de una investigación de delitos es esclarecer lo acontecido, identificar responsables y proceder contra ellos, naturalmente en forma paralela atender a las víctimas. Creo que no se puede pensar en otra solución a los conflictos de esta naturaleza. Han sido planteados varios temas, perdón.
¿La meta es dar con el paradero del hijo?
Naturalmente, es saber todo lo que ocurrió.
Nada más es de boca para afuera.
Saber todo lo que ocurrió, don Mario, se lo digo con todo respeto, deslindar las responsabilidades integralmente, sin excepciones, y naturalmente que reciban ustedes todos los derechos.
Don,
¿perdón?
Don Mario, vamos a ver, darle. Sí, sí, gracias.
No hay problema, señora comisionada. Yo creo que son muy justos los planteamientos que hace don Mario, ¿no? Y efectivamente esa tiene que ser la solución a los conflictos de orden delictivo. Saber todo lo que aconteció, y para eso se ha venido trabajando. Sabemos y entendemos que es parte de estos procesos las diferencias de criterio, de posturas, pero finalmente lo que más nos pudiera ayudar, lo hemos dicho en otras sesiones, es poder unir esfuerzos entre todos y tenemos el mismo objetivo para poder llegar esto al destino que debe de tener. Y que es en el sentido que usted expresa, don Mario. Se han hecho diversos planteamientos sobre aspectos de la investigación. Quisiéramos ahondar mucho cuestiones de tiempo, de la reserva que nos impone la ley, en nuestro caso, para no divulgar aspectos específicos de investigaciones. Pero sí les mencionaríamos aspectos como el C4, señora comisionada, que usted refería, fueron abordados, entre otros, en el último cuestionario que nos fue enviado. Procuramos dar detalles. Si hay necesidad de ampliar cualquier dato al respecto, con todo el gusto lo haremos. Señor comisionado Equiguren planteó aspectos de esencia con respecto al curso que ha seguido el caso. Creo que hay una total coincidencia entre todos, que más trágica no pudo ser esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se han desplegado acciones de distinta naturaleza a lo largo del tiempo, que fueron detenidas como producto de lo que se estaba haciendo en la investigación del caso a 128 personas, 69 vinculadas a los actos directamente realizados contra los jóvenes considerados desaparecidos, que esos procesos no han terminado, que no hay sentencias, y aquí hay dos razones sustanciales para que no las haya. Estos procesos se siguen bajo un sistema judicial en donde la instrucción no se puede cerrar mientras el procesado no deje de aportar pruebas o no se lo pida a la autoridad judicial. O bien, si esto se convierte en un proceso donde se recurre, se impugna cada una de las decisiones que están siendo emitidas, que ha sido el caso. Sin embargo, se ha procurado atender todo ello partiendo de la idea de que ha habido elementos para considerar los probables responsables. Naturalmente, y lo decía el señor subsecretario, lo que reste por hacer, lo que sea necesario continuar indagando, lo que nos permita obtener la verdad completa de los casos, de los hechos, perdón, se seguirá atendiendo. La coadyuvancia ha presentado un documento, entendíamos, el licenciado Patrón, donde se plantean algunas líneas de investigación de necesario abordaje a partir de esta información que llegó. Sí, le vamos a agradecer mucho si nos la comparte, y este, como otros muchos temas que hemos tratado de ver en conjunto, con todo gusto lo atendemos. Nada más haría una precisión. Nosotros hemos hecho el análisis desde la Oficina de Investigación y vienen varios datos significativos que mencionábamos ahorita, pueden ser pauta para la definición de aspectos centrales del caso. Sin embargo, creemos que esa segunda parte de ese tipo de información que fue tramitada vía asistencia jurídica nos puede permitir, de acuerdo al contenido que pueda traer, elementos adicionales para hacer un balance todavía más integral. Si no tienen inconveniente en cuanto esto arribe, yo personalmente me pongo en contacto con usted y analizamos de manera conjunta esos elementos y delineamos estas y cualquier otra acción, ¿no?, al respecto. Sí. Gracias por la atención.
Ya. Muchas gracias. Sin duda es una un compromiso, una responsabilidad de la comisión procurar que en el caso de Ayotzinapa alcancemos los objetivos, como apunta muy bien el fiscal. Un objetivo común es encontrar a los muchachos y determinar las responsabilidades a quien corresponda, sin excepción alguna. Muchas gracias. Vamos a dar por concluida la audiencia del día de hoy. Buenos días.